La figura del antropólogo se suele relacionar en un primer momento con un aventurero que investiga sobre tribus o culturas remotas, pero la antropología se ocupa de todas las sociedades humanas y se detiene a estudiar cuestiones tan cercanas como la relación de los ciudadanos con la administración pública. Dos profesoras del Departamento de Antropología de la UNED nos ayudan a comprender la contribución que la antropología realiza para las buenas prácticas en la administración.
Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro espacio semanal de antropología en el programa Sin Distancias. A veces los estudiantes y también un público general que no tiene directamente que ver con la antropología nos preguntan en qué tipo de trabajo puede hacer un antropólogo en las sociedades contemporáneas, ¿no? No hay quizá una imagen muy clara de, además en la universidad o haciendo trabajos de campo por ahí perdido, en qué cosas concretas puede trabajar un antropólogo, ¿no? Tenemos hoy con nosotros a nuestra invitada, Traude Müller-Seicher, profesora en el Departamento de Antropología de la UNED, colega mía en el departamento, os habla Montse Cañedo, que no lo he dicho, y la hemos invitado porque precisamente ella acaba de finalizar un proyecto, está recién salido del horno, como quien dice, ¿no? Aquí tenemos el documento que acaban de sacar, en la que ella como antropóloga ha colaborado en una experiencia de evaluación y de valoración de un determinado tipo de programas de sensibilización de las administraciones públicas, ¿no? Evaluando lo que ellos llaman casos de éxito. Claro, yo a veces me pierdo con este vocabulario, esta jerga administrativa, que uno lee frases tan largas y no termina de saber exactamente a qué se está refiriendo. Así en concreto, ¿en qué tipo de trabajo has hecho? ¿En qué has colaborado con este? Creo que es el observatorio, ¿no? del racismo.
Bueno, buenos días.
Hola, no te he saludado siquiera. Buenos días, lo primero.
Mira, te voy a decir, hemos trabajado en el compendio de casos de éxito en implementación de planes locales de sensibilización en igualdad de trato y no discriminación. Para que veas que el título, ¿no? Impone,
o lo, y si vemos a veces impone, tesis totalmente, de o lo doctorales. Explicas, o nos hemos quedado, yo creo, todos como estábamos.
Sí, pues. Mira, ha sido una experiencia interesante, sobre todo porque creo que desde la antropología deberíamos que estar más presentes en estos proyectos. Y tenía la suerte que me invitaron, precisamente, era el Ministerio de Trabajo y Inmigración que iniciaba este compendio o la producción de este compendio. Y estábamos trabajando entre el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, que se llama previamente OPERACSE, una asociación, una consultora que se llama Citalia, una consultora que está bastante presente en este campo de trabajos, proyectos sobre racismo. Y aparte de eso, estuvimos invitados 6 especialistas para 4 diferentes ámbitos de evaluación de prácticas.
O sea, que era un proyecto, digamos, conjunto entre todas estas, ¿no?, instancias que nos has, sí, que nos has comentado,
un team.
Para evaluar un tipo de programas que han implementado, que están implementando distintos ayuntamientos, ¿es así?
Mira, a lo mejor hay que adelantar un poco que era el trabajo previo a este proyecto, que era de la misma institución OPERACSE, elaborar una guía de buenas prácticas, una guía cómo se puede diseñar buenas prácticas desde ayuntamientos, ¿no? Entonces, eso era un paso que yo no participé, pero digamos que nuestra entrada era luego aplicar esa guía, luego invitar a todos, en el fondo era una invitación a todos los ayuntamientos del Estado español a mandarnos sus herramientas o prácticas o eventos que ellos pensaban que son operativo para ese tema de no discriminación o de...
Vale, o sea que se trata siempre de buenas prácticas
igualdad
de los ayuntamientos relacionadas con la sensibilización en el tema de contra la discriminación y en el tema de la igualdad de trato, ¿verdad?
Exacto, entonces el trabajo consistía en eso. Tenía 3 fases, estaba previsto que tanto el equipo del ministerio como los expertas íbamos a diferentes ayuntamientos a dar consejos si nos pidieron eso, o a ver un poco en vida o en directo cómo ellos llevaban adelante, si era una semana cultural o lo que sea, ese trabajo, ¿no? Para, o sea, para tener un poco más juicio de a la hora de elaborar luego o evaluar, perdón, esa práctica, ¿no?
O sea, que los ayuntamientos desarrollan, imagino, variados planes, ¿no? Cada uno más o menos como entiende que ha de hacerse, distintos tipos de actividades y de planes de sensibilización, y a vosotros ibais un poco mirando cada plan concreto de los ayuntamientos que aceptaron colaborar o que para ver un poco, para valorar si eran buenas prácticas o no. Claro, ¿cómo se define una buena práctica?
Bueno, ahí imagino nos has pillado. Sí. Totalmente, porque eso era en la primera reunión de todo el equipo, para ya no repetir quiénes estábamos, teníamos precisamente ese problema. ¿Qué es realmente una buena práctica?
Claro.
¿No? Porque pues tú sabes que está definido como tal en todos los países europeos, las buenas prácticas. Y,
sí, es un concepto que se utiliza mucho en el ámbito de la administración
que
ahora, ¿verdad?
Cada vez, cuanto más se usa, queda con menos contenido, ¿no? Entonces, pues vale, digamos que lo utilizábamos como herramienta, pero tampoco era una... Digamos que ese proyecto tenía una planificación y luego, como todos los proyectos, cuando se lanza al espacio real, pues tiene su transformación. Entonces te voy a contar un poco cómo era eso, ¿no? La idea era, como te dije, visitar los ayuntamientos y luego que ellos mandan sus aportaciones y que pues ese team se reparte entre cuatro diferentes campos esa labor. Y los campos eran jóvenes, convivencia y espacios públicos, género y instituciones públicos, ¿no? Entonces esos eran los cuatro grandes campos y nosotros pensábamos, bueno, cada especialista se lleva su campo y evalúa las prácticas, ¿no? Hemos visto que esto no funcionaba porque, pues, aunque no quizás te lo crees, cabía solamente en un total de unos 40 aportaciones, había solamente dos casos que se referían a género.
O sea,
raro, ¿no? Porque todo el mundo cree que eso sería el campo más...
¿Y cuál es el campo de donde hay más planes de sensibilización? O que los
espacio
ayuntamientos...
público.
Espacio público.
Es que era mi campo y nos llamó...
Tengo que trabajar más que el resto, entonces.
Bueno, lo hemos repartido. Entonces hicimos otro forma de llevar adelante ese trabajo. Entonces nos repartíamos entre dos personas y entonces había como un doble filtro, una doble evaluación de cada práctica, y yo creo que era más justo, porque lo que nos pasó un poco a los especialistas, como nos llaman, es que te suena un poco raro.
Expertos, incluso he leído yo por ahí, ¿no?
Sí, expertos,
suena,
sí.
Vamos.
Entonces, con casi todas las aportaciones, pues tú sabes que en cada aportación lleva un montón de trabajo, unas ganas de cambio y tal, pero... Y luego te pones tú y dices, pues esto no lo ha cumplido y esto no. Es que te sientes mal un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también es una buena perspectiva de vivirlo en cuerpo personal, de ese malestar cuando ves que, bueno, tienes que elegir los mejores, pero es desagradable, ¿no?
¿Y la evaluación en base a qué la hacía? Es decir, ¿había unas encuestas, un trabajo con
sí,
la gente?
Sí,
que
sí, había... Bueno, había unos una serie de criterios. Por ejemplo, un punto era la innovación. Bueno, si es novedoso la forma de presentación o la herramienta. Luego, la transferibilidad. Si eso se puede aplicar en otros ayuntamientos luego tal cual o un poco cambiado. Otra perspectiva era una perspectiva integral, por ejemplo, si iba por toda la población o solamente se refería a niños, a adultos, a ancianos.
¿Y analizabais entonces el diseño? O sea, ¿os mandaban los planes y analizabais el diseño o el impacto
sí.
que eso tenía luego en la gente también? ¿Eso entraba en la evaluación?
Bueno, mira, los ayuntamientos mandaron las prácticas o los eventos que ellos proponen como buena práctica. Y entonces el trabajo previo hizo la consultora Sidalia, que nos hizo como unas fichas que repartía el contenido de la descripción de esa práctica en esos cuatro apartados, ¿no? En si es innovador, si es transferible, si tiene una perspectiva integral y si tiene eficacia o un impacto positivo.
Entonces eran,
¿no?,
digamos, los criterios para evaluar, entonces, ¿no?, los campos entonces, donde sí, evaluar si era o no una buena práctica.
Entonces nos dábamos cuenta en todo el proceso que casi ninguna práctica, aunque te parecía
todas malas
muy
prácticas,
buenas, ¿no?, cumplía los cuatro apartados, ¿no? Porque a veces era rompedor en su forma de presentarlo, pero luego no tenía ninguna descripción si cuánto tiempo se llevaba a cabo o cuánto dinero se utilizaba para hacer ese evento y tal. Entonces, no había esa parte, entonces caía de puntuación, aunque era una buena práctica. Entonces, pues hemos decidido que elegimos los mejores de determinados campos, ¿no? Entonces, creo que era más justo, ¿no?
O sea, que os presionaba de alguna manera esa idea de tener que jerarquizar y decir este es mejor, este es peor, ¿no? Es decir, que hay que tener también un poco de cuidado, ¿no?
Bueno, aquí creo que hay que decir un par de cosas. Por ejemplo, en el panorama que teníamos delante se mostraban varias cosas novedosas con que no contábamos. Por ejemplo, lo que siempre es así, que las grandes ciudades, como por ejemplo puede ser Barcelona, Madrid, Bilbao, bajando un poco de tamaño, tienen una trayectoria muy larga ya de sensibilización, uh-huh, porque bueno, tú sabes que en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, el problema de inmigración es una cosa que es más profundo en tiempo como en los pequeños ayuntamientos. Entonces, también tiene una lógica que ahí hay un discurso ya bien aprendido, uh-huh, que no significa necesariamente que las prácticas sean mejor, pero están mejor vendido, para decirlo así. Además, lo que también es cierto en esa situación de tamaño más grande, dentro de la estructura del municipio existe ya una sección que se dedica a eso, que recoge la documentación, que genera lo que se llama, bueno, informes y tal, y los pequeños ayuntamientos están empezando prácticas y ni lo apuntan porque están en ello, ¿no? Entonces, lo que era realmente interesante era un resultado colateral de todo ese trabajo del proyecto era que se ha hecho una recopilación de casos que nunca se ha documentado. Uh-huh. Entonces, se ha creado como una base de datos nueva.
¿Qué tipo de cosas están haciendo, ¿no?, en el tema de la sensibilidad? Lo que pasa es que estoy pensando que me cabe la posibilidad, es que a mí siempre me parece que las prácticas administrativas, también por otro lado por necesidad, ¿no?, están sometidas, digamos, a unos criterios técnicos de procedimiento muy estrictos, ¿no? Entonces, según te oía, estaba pensando que quizá es incluso posible que una práctica de sensibilización contra la discriminación podamos definirla como buena práctica según esos criterios que estabas comentando y luego realmente no tenga ninguna incidencia en la vida real. Es decir, que sea una mala práctica desde el punto de vista de lo que está cambiando en la realidad. Es decir, que pueda no tener ninguna incidencia, ¿no? Es decirte que la administración justifica o evalúa sus propias prácticas como buenas de acuerdo a unos criterios un poco abstractos, pero eso no necesariamente implica que esa buena práctica realmente sirva para lo que tiene que servir. ¿No te parece que esto puede suceder?
Mira, yo creo que lo que dices es interesante en ese sentido porque en ese discurso sobre la inmigración, sobre la sensibilización y sobre la integración, que son todos términos horribles, uh-huh, porque sabemos que tienen
más cuando lecturas, juntas dos o tres ya no sabes lo que estás queriendo aludir.
Pero tiene, digamos que ese discurso tiene por lo menos tres niveles, ¿no? El institucional, el de la población autóctona, aunque eso también es complicado, y el que recibe la población inmigrante. Entonces, pues la buena práctica también tiene esa lectura, ¿no? Es que, a ver, si tú diseñas un evento, por ejemplo, para sensibilizar la población, y no incorporas el conocimiento de los propios afectados, ¿no? Entonces, uh-huh. tú tendrías que, por lo menos, tener dentro de tu equipo de diseño una persona que te puede dar una visión qué es lo que realmente le preocupa, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, voy allí porque te quería contar un poco sí. La experiencia con los casos concretos, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, que la mayoría de las aportaciones no contaban con, dentro del diseño de la práctica, con inmigrantes. Entonces, pues se diseñaba desde arriba abajo, ¿no? Yeah. Puede ocurrir como tú me has preguntado antes, ¿no? Muy bien, hay una voluntad, pero la voluntad cuenta con no con el conocimiento de lo que tiene que aparcar, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, para darte una muestra un poco de las aportaciones que a mí me parecían muy interesantes, o sea, porque eran innovativos o porque a mí me parece que se ha trabajado mucho la incorporación del colectivo, es, por ejemplo, el ayuntamiento de Bilbao ofrecía una práctica que se llamaba Mujer, Salud y Violencia, ¿no? Y la práctica me gustaba porque se trabajaba con el elemento de multiplicador. Quiere decir que se formaba grupos pequeños de mujeres inmigrantes en el campo de salud porque, bueno, ellos utilizaban un potencial que tenían gratis. Entonces se daban cursillos de salud general, ¿no? Y el factor multiplicador era que las propias mujeres enseñaban luego en su ámbito vecindal las otras mujeres. Entonces era como una bola de nieve uh-huh. que se expandía y contaba con una... Bueno, las mujeres estaban encantadas, es que había mucho demanda a ese servicio. Entonces ya están desarrollando el quinto o sexto curso de esto. Y, por otro lado, es una práctica que se puede mantener en el tiempo porque no cuesta demasiado dinero, ¿no? Uh-huh. Y eso es, en ese momento, importante. Porque
no depende del impulso institucional o solo al principio, ¿no? Luego genera su propia dinámica entre la población civil, ¿verdad?
Allí el dinero yo lo veo en el momento donde lo situaban la práctica, que era en el departamento de enfermería, que estaba allí, ¿no? Entonces no creían un elemento nuevo, ¿no?
Ya, no necesitaban
digamos
crear
que las personas que empleaban realizan otros trabajos, entonces es una cosa aparte y nada, eso se mantiene en el tiempo y es lo más importante que no empiezas una práctica y después de un año lo tienes que cortar.
Bueno,
¿no?
Entonces ha sido una buena práctica de colaboración, Traude.
Para mí ha sido muy interesante porque yo creo que muchos de los colegas nos quejamos que nunca nos invitan a eventos así. Entonces yo
te volverán a invitar, ¿no?
Bueno, vamos a ver si lo he hecho bien mi trabajo, ¿no?
Sí. Bueno, Traude, te agradecemos que hayas estado hoy aquí con nosotros y bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que despediros hasta la semana que viene. Esperamos volver a teneros al otro lado.
Sin distancias, en Radio 3.